2. Panfleto a paso de tango. Panfleto, del inglés pamphlet, contracción de pamphlet, nombre de una comedia satírica de versos latinos del siglo XII, llamada Pamphilus seu de amore. Opúsculo de carácter agresivo, destinado a difundir sin fundamento serio toda clase de críticas. Tango, probablemente voz onomatopéyica, baile argentino de pareja enlazada, forma musical binaria y compás de 2x4. Difundido internacionalmente, fue utilizado por Hindemith y Milhaud. Stravinsky lo introdujo en un movimiento de su Histoire du Soldat en 1918. Andrés vivía mirándose el ombligo y en sus ratos libres contemplaba el mundo exterior a través del ojo de una cerradura. Lo conocí en 1990, en un lugar de América del Sur llamado Argentina. Él era, pues, un argentino, un hombre de plata, y le ocurría que al no tener dinero se sentía frustrado con la designación colectiva que llevaba a cuestas. Recuerdo que nos presentaron en un restaurante con motivo de unas clases que yo estaba por dar en torno a temas de mi especialidad, es decir, en torno a gastronomía computacional. En aquella ocasión, el tópico a desarrollar sería cómo preparar una buena ensalada sin usar aceite y sin tomar el rábano por las hojas. Andrés era afecto a la buena mesa, pero al creer que únicamente en su país se comía carne, como es debido, no pudo aceptar mis enseñanzas respecto a las múltiples preparaciones que ésta admitía. Esa cortedad impidió que se convirtiera en un excelente ayudante de cocina. Así, angustiado por la elección entre dos opciones que le quedaban, terminó por malograr su estómago y avinagrar su vida. Según Andrés, su patria, como le gustaba decir, vivía una tragedia extraordinaria que a mí me pareció un sarampión infantil en una etapa de la vida de los pueblos en la que no se debe comer porquerías y en la que el asunto dietético debe atenderse rigurosamente. Gracias a esos cuidados, los pueblos del Medio Oriente pudieron evitar la triquinosis del cerdo. Los nórdicos impusieron su blonda cerveza a los bebedores de vino tinto y más adelante el rubio té a los siniestros consumidores de café negro colombiano-brasileño. Atención a lo que se come y a lo que se bebe. ¿Cómo comparar la espiritualidad del té de Ceilán, según lo han demostrado teósofos destacados como Vincent y Olcott, con ese café cuyo mercado no está en manos de victorianos y naturistas? ¿Cómo comparar la margarina, la mantequilla y el aceite, productores de colesterol? ¿Cómo comparar el sobrio lemon pie a esos jamones, quesos y embutidos de los pueblos latinos? Eso es lo mismo que igualar la elegancia de los cuadros de la abuelita Moses a los excesos de un Goya, de un Gauguin o de un Picasso. Por eso los alemanes tienen tantos problemas, porque no se deciden de una vez por el vino o la cerveza, por Hegel o Alvin Toffler, por Goethe o Agatha Christie, por Bach o Cole Porter. La historia demuestra que si los emperadores romanos hubieran sido más cuidadosos, no hubieran sufrido aquella catástrofe motivada por beber tintorro en copas antihigiénicas. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la interpretación que atribuye al plomo de esos recipientes el saturnismo y las numerosas enfermedades que los volvieron incapaces para el mando. Pues no, la gastronomía computada demuestra que fue el llenarse la barriga con vino y miel lo que los hizo caer, y bien merecido lo tuvieron. De otro modo, el mundo todavía se mantendría en el oscurantismo y no se mediría en galones, pulgadas, pies, yardas, millas y Fahrenheit. No se hubieran desarrollado las hermosas líneas de los Rolls Royce, ni el sombrero hongo. Nadie manejaría por la izquierda y no se usarían las gafitas Lennon. Pocos pronunciarían la sugestiva palabra shadow. El sombrero y la montura mexicana no hubieran pasado a los tejanos. El zapateo americano se mantendría en los pies de los andaluces y nadie señalaría con el índice a su público en los bailes de cabaret y en la televisión. En esa situación primitiva, ¿quién podría entonar cantando bajo la lluvia? ¿Quién mascaría chicle preparando las enzimas bucales y mejorando el flujo de ptialina para engullir adecuadamente? Así pues, había que estar en alerta con los temas dietéticos, pero mi aprendiz no lo entendió a pesar del esfuerzo pedagógico que hice. Él seguía obsesionado con los problemas de su pequeño mundo, mirando todo por el agujero de un fideo. Me explicó que en otras décadas su país había sido extraordinario. Uso la palabra extraordinario porque Andrés, al pronunciarla, elevaba al cielo sus húmedos ojos vacunos y pestañeando lentamente se sumía en el recuerdo tanguero. En rigor existía una interpretación muy simple de esa pequeña crisis, pero no se atrevía a formularla porque en lugar de aspirar al hogar común de un pueblo, ambicionaba una potencia que hiciera sentir su fuerza. No podía admitir que en plena época de caída de las burocracias y ascenso de la mundialización, se borraran las fronteras nacionales y reventara el modelo estatal del siglo XVIII. Él, sin saberlo, era un nacionalista de izquierda, una rara avis in terris, de acuerdo a la hipérbole de Juvenal, que nace en los lugares en que el factor emotivo se mezcla con la dieta alimenticia. Desde luego, en todas partes, sentimientos y papilas gustativas van juntos, pero la mesa internacional agrega una dosis de ilusión que calma la ansiedad de los comensales. Pobre muchacho, y qué buen ayudante de cocina hubiera sido. Desafortunadamente, no logró inspirar su cabeza en la gastronomía como en su momento lo hicieran grandes hombres. Seguramente, si el eminente Lenin no hubiera estado atento a las delicatessen suizas, tampoco contaríamos hoy con su exquisita definición de la moral, como una salsa fetichista para una comida útil. Esta maravillosa expresión gástrica sublimada me ha llevado a diseñar un programa de repostería que en sagrado homenaje patenté como Vladimir, aun cuando las olas de los acontecimientos mundiales sean desfavorables a ese tributo noblesse oblige. Pero sigamos con nuestro tema. Como todos los químicos del lugar, Andrés tenía que elegir entre dos opciones: o marchaba hacia cualquier centro extranjero de estudios avanzados, o se empleaba de taxista en Buenos Aires. Muchos de sus compañeros habían seguido la primera rama de un diagrama de flujo que terminaba en algún país con buenos laboratorios, un equipo internacional, tecnología abundante y ese estándar de vida que permitía disponer de algún esparcimiento sin sobresaltos. El diagrama mencionado llevaba a sus rutinas que detenían la secuencia en un stop desde el que se podía teclear Go to One, regresando a la Argentina. O bien tomaba otra vía y llegaba a un break a partir del cual era posible escribir End of Program acompañado por una mujer insulsa, algún niño y vecinos amables que exhibían el último par de zapatos adquirido a buen precio. La segunda rama de taxista se desarrollaba entre conflictos en el contexto de un país que aparentemente desaparecía día a día. Esa parte del esquema terminaba en un end como jubilado del gremio del transporte ciudadano. Su país había producido varios premios Nobel en fisiología, química y medicina, resultando curioso comprobar las veleidades aristocratizantes de esos científicos que, despreciando un oficio digno de taxista, elegían la primera rama del diagrama de flujo. En otros campos de la cultura, el lugar había liderado distintas expresiones, pero también muchos de sus exponentes habían optado por la primera rama. Esos avanzados de la dietética terminaron por abandonar sus hábitos de arrojar pedazos de carne sin sazonar a la parrilla, y ya comían en mesas con mantel y cubiertos adecuados. El arte de la convivencia había comenzado a desarrollarse en ellos mientras asimilaban su rol de juglares en los ágapes elegantes. Domados por la vida, habían aprendido a disimular sus pensamientos como corresponde a la gente civilizada, despojándose de la insolencia de sus coterráneos que tanta urticancia provocaban en todas partes. Un fenómeno parecido ocurría con los deportistas, que aunque primeros en el mundo en múltiples actividades, habían sido comprados individualmente por centros opulentos y luego desmembrados como equipo. Las películas yanquis ponían de moda aires escritos por sus músicos y la Unión Soviética exhibía como producto internacional algunos de sus ideólogos y militantes. Sorpresivamente, la Argentina se había transformado en bananera y se la conocía por su analfabetismo, decadencia y un largo etcétera. Era curioso ver cómo se la ubicaba por óperas rock como Evita, por una refriega lumpen con Inglaterra cerca del Polo Sur y por sus juntas militares sangrientas. En todo caso, había que cuidarse de esos irresponsables lugareños, porque a fuerza de cazar moscas con aerosol, estaban ampliando el agujero de ozono sobre sus propias cabezas, al tiempo que contaminaban la Antártida con latas de sardinas, botellas de vino y preservativos. Para completar el cuadro de esos sujetos extraños que casi superaban en corrupción a los japoneses, norteamericanos, griegos e italianos, sus máximas autoridades usaban largas patillas de mandril y no se vestían de acuerdo a los cánones establecidos. Algunos de sus líderes deportivos se habían convertido de la noche a la mañana en delincuentes, asombrando a la comunidad internacional que, según se entendía, no registraba en sus atletas un solo caso de doping o de irregularidad a lo largo de sus anales históricos. Por algo se los abucheaba en campeonatos mundiales, ya fuera en México o Italia. Bien se sabe que las hinchadas deportivas son de juicio amplio e internacionalista, probándose lo justificada que estaba la reacción de aquellos públicos selectos.